presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Disfruta Match de BCI para todos. AFP Capital. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y BUK, software integral de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
7:01 a.m. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto. ¿Qué estamos haciendo en este jueves 31 de diciembre del 2020? Último día de este año, no sé si llamarlo maldito u otros epítetos que no me atrevo a decir a través de la radio. Nunca pensé que tendría tantas ganas de despedir un año, pero me da miedo decirlo porque quizás cómo se viene el 2021, no estoy tan confiada con que vaya a ser tanto mejor. María José Soto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Mónica, riéndome de tu reflexión.
Este año de
tu reflexión de fin de año.
Este año de M y PIP, ¿no? Este año de mierda, porque por Dios que ha sido difícil, tan triste, tan desgarrador para muchas familias, tan complicado económicamente también, ¿no? Para tantos. En Chile, en el mundo, y con perspectivas de que, bueno, tenemos la vacuna y todo eso, pero con las mutaciones del virus y uno no sabe mucho a qué atenerse para lo que viene para el 2021. Pero por lo menos este 2020 ya se va, lo vamos a despedir con ganas. Yo no sé si tú hacías alguna tradición de Año Nuevo.
¿Sabes qué? Durante muchos años, Mónica, yo era de las que corría con la maleta.
Ah, ya, para viajar.
Sí. ¿Y? Para viajar, pero hubo un minuto en que me tocó viajar por trabajo y viajé tanto por trabajo que me cansé, me empecé a estresar, entonces
saco la maleta.
Claro, dije no voy a dejar esta, pero sabes que es después de este año de encierro, voy a sacar la maleta de nuevo, lo voy a hacer. Voy a darme una vueltecita, es como una vuelta por la pandemia, una vuelta por la manzana con la maleta justo a las 12. Y te vas pensando y dices, voy a viajar. Nunca me falló.
Nunca te falló.
Desde los 17 años.
¿En serio? Mira. No, yo no tengo tanto deseo de viaje. Lo que quiero es que se vaya todo lo malo. Así que voy a usar el de la escoba. No sé si sabías ese de escoba.
¿Cuál es ese?
Que uno ante las 12 tiene que ponerse a barrer y sacar toda la mala vibra para afuera de la casa. Barrer hacia afuera todo lo malo. Todo lo malo del 2020. Para que entre lo bueno del 2021, que esperamos que traiga bueno, porque no puede ser. O sea, es que no quiere uno, me atrevo a decir eso. Ya lo dijimos ayer, ¿te acuerdas que todo puede ser peor?
Sí.
Lo decía la expresidenta.
Oye, Mónica, pero yo estoy asustada por algo, porque todavía no se termina este 2020, porque todavía nos queda un día, todavía nos queda este día. O sea, sí. Ese es el nivel de precaución.
Exactamente. Bueno, último día, también día de balances, tú también lo contabas antes en tu programa anterior con el resumen de las noticias, y ayer el Ministerio del MinSal anunció 1.961 nuevos casos, 13.514 pacientes en Chile están activos, es decir, tienen el virus de modo de que es contagiante, y también se informaron ayer 11 fallecidos, y se anunció, a pesar de las malas cifras, porque no pegaba nada la conferencia de las pésimas cifras que habíamos tenido en la región metropolitana, sobre todo con el anuncio de que vamos a tener un permiso para vacaciones para todas las comunas que están en el paso 2, en transición. Este permiso va a estar disponible del 4 de enero al 31 de marzo, es por una sola vez por adulto, y hay que especificar la fecha de ida, pero no la de regreso, porque ayer entrevisté en el noticiero de Tele13 al subsecretario de Turismo, que me corrigió esto, lo informaron mal en la mañana en la conferencia de prensa. Uno informa cuando se va, pero no tiene que informar el regreso, o sea, no te tienes que amarrar a un regreso, porque, por ejemplo, tú te podrías quedar otra semana más en tu destino, ¿ya? Claro. Ese es, en el fondo, el permiso nuevo este de vacaciones, es solo para indicar a dónde vas a ir y a partir de qué fecha. Y para el retorno,
o sea, lo que no puedes hacer es volver, en el fondo. Si te vas, te quedas ahí. Pero si vuelves, por ejemplo, a Santiago, ya no puedes volver.
Tienes que volver con un permiso, ¿no? Con otro permiso, que se llama el permiso único de retorno al lugar habitual de vivienda, una cuestión así. que es otro permiso, que es el número 17, según este subsecretario, que lo vamos a entrevistar dentro de un ratito más, así que vamos a aclarar también todas estas dudas. Y lo que también se puede hacer es que, aunque pongamos un único destino, si por ejemplo ya ponemos Pucón está en fase 3, ya vamos de vacaciones a Pucón, ¿podemos ir a Villarrica, que está en fase 2? Podemos ir a Villarrica. ¿Podemos salir de la región porque estamos en una comuna fase 3 en Pucón? Podemos salir de la región. O sea, podemos turistear, no nos tenemos que quedar encerrados en un solo lugar, sino que podemos dar una vuelta por el sector, por ejemplo, que es lo tradicional que hace la gente, ¿no? Que va al litoral central y, no sé, puede ir a Viña, pero también va a ir a conocer Valparaíso, va a Concón, va a la playa, en fin, se mueve por el sector. Si estamos en una comuna de fase 2, no podemos salir de la región, es decir, tenemos que quedarnos en la quinta región. Pero si vamos a una comuna fase 3 como Pucón, sí podemos salir de la región, porque lo que corre es la reglamentación de la comuna donde estemos, donde vayamos. Así que es complicado, pero vamos a aclararlo todo también al final del programa. Y también se necesita el pasaporte sanitario. Eso es súper importante. Hoy hablábamos de balances. Además, se cumple justo hoy día un año desde que China alertó a la OMS de este virus extraño que estaba afectándolos a ellos, una misteriosa neumonía. Existían solo 27 casos en ese día y fue uno de los momentos que no nos dimos cuenta en ese instante, pero fue uno de los momentos que complicaría nuestras vidas hacia adelante. Hoy día hay una serie de restricciones para celebrar el Año Nuevo en nuestro país, ¿cierto, José?
Exactamente. Hay nuevas restricciones que se las voy a contar ahora y que tienen que ver con la imposibilidad de poder... justo ahora se me cierra. Ya, ahora sí. Hay evidentemente un llamado a prevención en el Año Nuevo y varias restricciones a quienes se encuentren en el plan paso a paso en transición. Las personas que estén en comunas en cuarentena no pueden recibir visita, tienen que quedarse con la gente que vive ahí, que reside, y las personas que estén en transición se pueden reunir 15 personas. En transición estamos toda la región metropolitana, solamente 15 personas en preparación, comunas en preparación, 20 personas, 30 en apertura inicial y todas ellas incluyendo un conteo de residentes. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, hizo un llamado a privilegiar el menor número de personas, independiente que tenemos un máximo aforo de 15, etcétera. Ojalá no más de dos familias, dijo. Obviamente preferir estar al aire libre, es decir, no dentro de la casa, ojalá en una terraza, ojalá en un patio con el distanciamiento y sobre todo tratar de disminuir las posibilidades de riesgo si van a estar en el Año Nuevo con adultos mayores. Evitar, dijo también, la movilidad. Sin fiestas de toque a toque, también se dijo. El toque de queda cambió recientemente de horario, con su inicio a las 22 horas a partir del sábado, pero en Año Nuevo la restricción cambia desde las 2 de la madrugada hasta las 7 de la mañana. La subsecretaria ahí dijo que están prohibidas las reuniones sociales de toque a toque, es decir, quedarse cuando empieza hasta que termina el toque de queda, debido al riesgo de contagio que implica. De este modo, si una persona va el Año Nuevo a la casa de un pariente, después de los abrazos de medianoche, la idea es que nos devolvamos a nuestra casa. Son parte de las medidas y restricciones. Hay también feriado irrenunciable del 1 de enero de 2021, que va a comenzar a regir el 31 de diciembre a las 8 hasta el sábado 2 de enero a las 6 de la mañana.
Oye, ¿y sabías que esas restricciones son nada en comparación con lo que se está viviendo en Europa? El toque de queda en Italia, por ejemplo, empieza hoy día para las celebraciones de Año Nuevo a las 10 de la noche. En España es más tarde, obviamente siempre hay más mangas anchas en España, a la 1:30, excepto en la isla de Mallorca, donde se adelantó a las 10 de la noche, y en Francia a las 8 de la noche empieza el toque de queda. Así que hay unas muy duras restricciones hoy día para celebrar en Europa, que está viviendo ya una segunda, incluso una tercera ola con gran fuerza en ese continente. Oye, estoy viendo en la tele algo muy chistoso. No, es el cantante. Pensé que la canción...
Lo estás viendo, Gangnam Style.
Gangnam, ¿no? Style, sí. Pensé que Gangnam Style cumplía 43 años. Dije, Dios mío, cómo se me pasó rápido el tiempo. No, es el cantante de Gangnam Style el que está de cumpleaños. Me equivoqué.
Tú dices la canción.
Yo pensé que la canción.
¿Qué minuto envejecimos?
No, exactamente. ¿Cómo me pasó tan rápido el tiempo? Oye, ¿vamos al pronóstico del tiempo?
Ya, exactamente. Bueno, se espera para esta jornada en Santiago muchísimo calor, Mónica, 33 grados, sí. La máxima, cielos soleados para esta jornada y para mañana. viernes 1 de enero. Hay una tradición, mi mamá siempre dice que el 1 de enero es el día más caluroso del año. Yo creo que se refiere como un poco a que la gente está con caña, con sueño, etcétera. Sí. Para el primer día del año, 32 grados de máxima, y para el sábado parecido, entre 14 y 31 grados la máxima en la región metropolitana.
Días bien soleados en la capital. Vamos a ver cómo va a estar la costa en Valparaíso. Allá a esta hora 11 grados, el día va a tener una máxima de 21 grados, mañana 22, ese día más caluroso que dice tu mamá. Va a estar despejado, variando nubosidad parcial en la mañana, y en la tarde va a quedar en nubosidad parcial ocasionalmente nublado. Mañana viernes, día festivo, ellos están en fase 2, así que... Ah, no, y están en feriado, por tanto, también están en cuarentena. Va a estar el día totalmente despejado, así que no pueden ir a la playa, lo siento.
Hoy, sí, bueno... Pero más vale estar en la playa. En Concepción,
sí,
23 grados se espera como máxima, y cielos soleados, y para el viernes 25 grados de máxima, Mónica.
Muy bien, y en Puerto Montt, por último, va a estar, hay 8 grados a esta hora, 19 grados la máxima, va a amanecer nublado, variando a despejado, para quedar completamente despejado durante la tarde. Para el viernes 1 de enero, 20 grados de temperatura, también un gradito más, va a estar nublado en la mañana, pero también la tarde con sol radiante en Puerto Montt. Buen tiempo entonces para las principales ciudades que nos escuchan a esta hora. 7 de la mañana con 12, vamos a los titulares.
El Ministerio de Salud publicó el 81 informe epidemiológico de COVID-19. Puerto Montt registra 540 casos activos y comunas de Iquique, Curicó y Chillán superan los 400. En cuanto a la tasa de incidencia activa, lidera la Antártica, en la región de Magallanes, con una población estimada de 137 personas, 21 casos activos y una tasa de 15.328 casos por cada 100.000 habitantes. 44.500 vehículos han salido de la región metropolitana en la antesala del Año Nuevo. Según Carabineros, solo en la Ruta 68 se han devuelto 224 autos que no contaban con permisos para el traslado hacia otras regiones. El gremio del turismo aplaudió el anuncio de la autoridad sanitaria de permitir un permiso para vacaciones a las comunas que se encuentren en fase 2, hasta donde ahora se mantiene la región metropolitana. La vicepresidenta de la Federación de Empresas de Turismo destacó que el sector podrá apostar con mayor certeza a dinamizar las ventas en el verano y que existen protocolos sanitarios para evitar un rebrote. La Secretaría Regional Ministerial Seremi de Salud de la RM, Paula Labra, anunció que se cursó un sumario sanitario y se solicitó una multa más alta, es decir, 50 millones de pesos para el organizador de la fiesta clandestina que se desarrolló el martes en Espacio Broadway en Pudahuel. Explicó que se va a aplicar un sumario sanitario a estas personas por la irresponsabilidad de participar en una fiesta que está prohibida. La bolsa chilena en 2020 cierra sus peores 10 años con una rentabilidad nula en el periodo. Desde 2011, el retorno promedio anual de la bolsa es de menos 0,71%. En tanto, el dólar desde su máximo histórico es de 868,6 del 18 de marzo de 2020. Se contrajo 156 pesos y en el año 43,7 pesos, su mayor caída anual desde 2017. Y 1,8 millones de personas murieron este año por COVID-19. Es el balance que deja 12 meses de pandemia después de que las autoridades chinas alertaran por primera vez de la enfermedad. Bélgica, Eslovenia, Bosnia, Italia, Perú y España son los países de más de 2 millones de personas que más muertes por habitante han notificado en estos 9 meses.
7 de la mañana con 14 minutos. Hoy vamos a estar con los infiltrados conversando con Sebastián Rivas, editor de Audiencia de La Tercera, quien nos hablará de cómo entender la inédita elección de cupos reservados para las etnias. Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, nos cuenta sobre qué esperan los ciudadanos del mundo para el 2021. Una encuesta de Ipsos sobre cómo 31 países proyectan el próximo año. ¿Cómo lo esperas tú? En una palabra, María José.
Uy, yo tengo esperanza igual, esperanzador.
Esperanzador, ¿no es cierto? Sí. Todos sí. Tenemos esperanza.
Con vacunas, sí.
En el próximo esperanza. Año, de todas maneras. Oye, vamos a desmenuzar algunas de las noticias que hemos destacado, como la bolsa, ¿no? Que ha cerrado sus 10 peores años con nula rentabilidad. Es uno de los principales titulares de la prensa de hoy. Y les voy contando el detalle. El retorno, desde el 2011, el retorno promedio anual de la bolsa es de 0,71%, lo que hace, lo que demuestra, ¿no?, el mal desempeño en esta década de la Bolsa Nacional. El dólar, desde su máximo histórico de 868.06 pesos el 18 de marzo del 2020, se contrajo 156 pesos y en el año 43.7, su mayor caída anual desde el año 2017. El valor del dólar no solo se ha visto afectado por las tendencias internacionales, sino también por los más de 28 mil millones de dólares que las AFP han pagado entre los dos retiros del 10%, debido a que han tenido que liquidar parte de sus inversiones en dólares para pagarlos en pesos. El dólar, de hecho, cerró a la baja ayer miércoles, el último día de operaciones de un año marcado por la fuerte volatilidad, que no solamente tiene que ver con el coronavirus, sino que también por el estallido social y el retiro de los fondos de las AFP, como les contaba. Terminó, de hecho, las operaciones con un descenso de 2.54% a una punta vendedora de 712.51, con lo que anotó su valor más bajo desde el 18 de octubre, justamente, del 2019. En diciembre, el total de la disminución es de 55,17 pesos, que es la mayor baja mensual desde julio del 2020, lo que dejó al peso chileno como la moneda que más se fortalece frente al dólar a nivel mundial. Ahí están las cifras del tipo de cambio, mientras que la bolsa, por ejemplo, el IPSA cerró el 2020 con una baja del 10,1%, el peor desempeño anual desde el 2013, donde tuvo una caída del 14%, pese a que en el último trimestre acumuló un alza del 15,41%, que es el mejor desempeño trimestral desde septiembre del 2010. Esto afectado por un menor apetito por las acciones latinoamericanas en general a raíz de la pandemia. De hecho, el índice que mide todas las acciones latinoamericanas retrocedió un 15,47%. La pandemia, pero también los ruidos de la crisis social y la venta de las AFP afectaron el rendimiento del IPSA. Con todo, el IPSA acumula los peores 10 años de rendimiento. Desde el 2011 al 2020, el selectivo retrocede 15,2%. Un hecho inédito, pues en la década que cerró en el 2010, el alza fue de un 354%. Imagínate, habíamos estado creciendo a tasas del 354% y en esta última década se retrocede un 15,2%. En la década anterior habíamos crecido 731,4%. Así que son pésimas cifras las que se muestran en esta última década. De hecho, la rentabilidad promedio anual fue de 0,71%, como yo les decía, muy lejos del 18,9% de la década anterior. Por acciones, solo 7 lograron cerrar el ejercicio con ganancias. La que más subió fue SQM, 72,05%, su mayor alza anual desde el año 2017. Y detrás se ubicó CAP, Cencosud, Vapores, Copec, Colbún y CMPC. Ahí están las el resumen, ¿no?, del comportamiento de la bolsa y del dólar en esta década y en este 2020.
Hay una nota, Mónica, de Pulso también, que destaca que las tecnológicas las empresas tecnológicas les fue increíble en el mundo. Las grandes compañías tecnológicas se tomaron el mercado. Por ejemplo, Apple trepó 85,3%, según dice Pulso, logrando una capitalización bursátil histórica de 2,29 trillones de dólares. Mientras que Microsoft, sus acciones subieron 43,64, con una capitalización también millonaria de 1,69 trillones de dólares. Y bueno, así suman y siguen un montón de empresas tecnológicas. Evidentemente les fue súper bien en un año donde nadie salió, donde necesitamos mucho de la tecnología,
claro, para salir adelante. Yo creo que fue el año ideal para las tecnológicas. Esta pandemia les vino bastante bien, de anillo al dedo, y increíble la cantidad de empresas tecnológicas que ahora conocemos y que antes no utilizábamos, como Zoom, por ejemplo. Ese tipo de empresas crecieron muchísimo. 7:19 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y este es un balance mucho más doloroso. Si en nuestro país las muertes oficiales están en las 16.400 personas, en todo el mundo en este 2020, 1,8 millones de personas han fallecido. Bélgica, Eslovenia, Bosnia, Italia, Perú y España son los países de más de 2 millones de personas que más muertes por habitante han notificado. Esas son las cifras de un balance que hace el diario El País esta mañana en relación a los fallecidos. De hecho, dice que los casi 2 millones de muertes que ha provocado el virus, que son los notificados oficialmente por haber dado positivo en una prueba PCR, pero son datos incompletos y difíciles de comparar entre países, ya que todos siguen una todos tienen una metodología distinta para contabilizar a sus fallecidos. La cifra total de muertes sería muy superior y dice El País que llevará años determinarla con exactitud. España, además, es el país que el peor exceso de fallecidos tiene. Desde marzo, los registros han observado unas 77.000 muertes más de lo habitual en años anteriores. Son 165 muertes por cada 100.000 habitantes, por encima de Bulgaria y de Bélgica, que tienen muy duras cifras de fallecidos. Y el INE de España estima que precisamente todo ese exceso de fallecidos corresponde a casos de coronavirus también. Así que los fallecidos en España serían mucho más de los que se contabilizan oficialmente. En términos de porcentajes, la pandemia golpeó más fuerte a los mayores de edad, por supuesto, ya eso ya lo sabemos, pero también fue más letal para los hombres que para las mujeres, de acuerdo a las cifras. Europa está en la lucha en contra de esta segunda ola, que ha tenido una menor intensidad que la primera, pero está siendo mucho más larga y ya se han registrado más muertes por coronavirus de agosto en adelante que antes, digamos, en la primera ola. Desde el verano han fallecido 325.000 personas y cerca de 530.000 en todo el año. En Estados Unidos, de donde han fallecido 340.000 personas de COVID-19 desde marzo, ya está en plena tercera ola. Ahí los hospitales se han saturado aún más que no las anteriores, y el pic de fallecidos diarios lleva semanas por encima de los registros de la primera ola y de la segunda ola, de primavera y del otoño. Así que está resultando bastante más letal que lo que se pensaba esta segunda y tercera ola. Incluso países que no habían sufrido tan fuerte el azote de la primera ola están ahora entre los que más fallecidos han notificado desde agosto. Por ejemplo, Hungría, Polonia, Lituania. De este grupo, la peor situación la está viviendo Bulgaria en este minuto, Eslovenia, y Hungría, que parecen estar sufriendo este invierno del peor brote del continente en todo el año. Peor incluso que España o Italia en primavera, cuando ambos rondaron 60 muertes por 100.000 habitantes. Donde ha habido más muertes desde el verano es probablemente porque había más población susceptible, más cambios climatológicos y donde más se relajaron las medidas y el exceso de confianza. Hay países que están encadenando dos olas muy duras, la primera y la segunda, como Bélgica, Reino Unido, España, Italia o Francia. Y Alemania está en cifras más bajas, pero desde el verano notificado más del doble de muertes que antes. Esto demuestra la dificultad, ¿no?, de luchar contra el coronavirus. 7 de la mañana. Sí, dime.
Sí, solo de la misma nota, que está súper bien hecha la nota que hace El País, porque, claro, hace este recuento, este resumen a nivel mundial de cómo se vivió, especialmente en Europa, la pandemia, y habla también de la tercera ola incipiente en varios países europeos y Estados Unidos, y es probable que se vea afectada por la nueva variante del virus, de la que los primeros estudios fiables apuntan a que sería 60% más contagiosa. Entonces, un poco plantea la nota que, aunque haya llegado la vacuna, la tercera ola con nueva variante viene 100% como una amenaza importante, razón por la cual tú mismo recordabas que hay toques de queda súper duros a las 8 de la tarde en altos países europeos.
Así es, están muy preocupados por esta variante, nosotros también, y también por la posibilidad de una tercera ola y las consecuencias, y si hay una mutación del virus que no sea todavía atajada por las vacunas que existen, cosa que por ahora se ha dicho que sí, que las vacunas que están que existen pueden controlar todas las cepas vigentes del COVID-19. Ojalá así sea, crucemos los dedos, que sea nuestro deseo para el 2021. 7 de la mañana con 24 minutos. Estamos iniciando este último día del año, este esperado 31 de diciembre del 2020, y estamos escuchando a The Killers y la canción Caution, porque quedan poquísimas horas para poder votar en la edición 2020 de Duna a la Carta, Una de las 10 canciones por las que todavía puedes votar es precisamente esta, Caution de The Killers. En esta oportunidad buscamos elegir la canción que nos salvó este año. A las 20:30 horas de hoy, Bárbara Espejos va a presentar a la ganadora de este año. Ya aprovechamos de dejar los invitados a la programación especial de Año Nuevo que tiene Radio Duna preparada para hoy con la mejor música, la música más cool de Radio Duna va a estar esta noche disponibles para que usted celebre en familia, o máximo dos familias, en su casa y sin exponerse mayormente, porque además están todas las fiestas prohibidas. Ojo con aquello. 7:25, vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a las menciones de nuestros auspiciadores, porque para algunos la inspiración se busca, pero para Mazda se crea. Conoce el all-new Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación, en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Y pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa, tus colaboradores. Ingresa a buk.cl y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Vamos a la pausa. María José Soto, que tengas una gran noche, que disfrutes en grande.
Igualmente tú, Mónica, te mando un abrazo gigante.
Y los mejores deseos para el 2021. Nosotros vamos a la pausa, regresamos de inmediato con los infiltrados.
Sabemos que tu día no comienza sin ese primer café. Y comenzar el día disfrutando de tu café favorito está bueno. El Club Entel tiene excelentes beneficios como este. 50% en Starbucks, en bebidas seleccionadas. Descarga la app Entel, ingresa al club y obtén tu código de descuento. Entel. Crear un lugar de trabajo feliz aporta a la productividad y motivación de toda tu organización. Ahorra tiempo en las tareas administrativas y dedícalo al activo más importante, tus colaboradores. Deja que Book te apoye en el resto. Un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita buk.cl. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento.
Uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Extreme E, carrera de automóviles todoterreno eléctricos, empieza a prepararse para lo que será su primera versión. Durante la última semana, los equipos en competencia han realizado la única prueba oficial que tendrán los vehículos Odyssey 21, previo al inicio de la temporada. A la prueba, realizada en el circuito de Aragón en España, asistieron 8 de las 9 escuderías que estarán en competencia y que contarán con reconocidos pilotos como Carlos Sainz, Sebastián Loeb y Laia Sainz. El evento, que visibiliza la lucha contra el cambio climático y la equidad de género, tiene programado su inicio en marzo del próximo año en el desierto de Arabia Saudita. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:29 y yo estoy aquí en el estudio por primera vez en, bueno, en todo el año, porque yo no había venido nunca desde el inicio de la pandemia. Y no me acordaba ni cómo llegar al estudio, así que estoy junto a Juan Pablo Iglesias, aquí los dos juntos por primera vez, y nos mirábamos y como que no nos reconocíamos. Y era como, ¿estáis más flacos? ¿Estáis más gordos? ¿Tenía el pelo más largo? Como que ya no nos acordábamos cómo éramos en carne y hueso. ¿Cómo está? Y Sebastián Rivas está conectado con nosotros a través del remoto. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, Mónica. Bien, bien, bien.
Hola, Mónica, ¿cómo estás? Sí, fue bien especial este reencuentro después de tanto tiempo.
Sí, porque desafortunadamente hoy día es mi último programa. Por eso que estoy aquí.
Estamos a extrañar, Mónica Pérez, estamos a extrañar mucho.
Sí. Así es.
¿Sabes que yo me acuerdo que una de las últimas veces que estuvimos presenciales, estábamos hablando de las cosas que pasaban con este virus y conversábamos como que, claro, en algunos países incluso las transmisiones se habían hecho remotas y a uno le parecía tan raro, tan lejano, tan... Y así ha sido el año.
¿Y cómo ha sido este año? Oye, si tuviera que, antes de que partamos con nuestra, cada uno con sus cosas que tiene preparadas, ¿qué aprendizaje? Porque yo creo que, para dejarlo en positivo, este año, más que un año difícil, fue un año de aprendizaje, ¿no? ¿Han escuchado esa frase? Como que en vez de que sufrir tanto, aprendimos muchas cosas. ¿Qué aprendieron ustedes? ¿Qué aprendiste tú, Sebastián Rivas?
Dos cosas, Mónica, carpe diem y flexibilidad. Vivir al día, sí. No, uno no tiene posibilidad de hacer demasiados planes, sí. porque no sabes muy bien qué va a pasar, y muchas veces los planes que logras hacer cambian porque cambia la situación. Entonces, poderse adaptar y tener la posibilidad también de adaptarse, que es un lujo, yo creo que eso es el gran aprendizaje que yo me llevo de este año, que afortunadamente para mí ha sido un buen año. Yo sería muy... Uno sería muy fresco, digamos, de decir que ha sido de otra manera, viendo la realidad general. Pero esas dos cosas yo creo que, como nunca, me llevo de este año para el 2021.
¿Y tú, Juan Pablo?
A ver, yo tomo lo de la flexibilidad, yo creo que es verdad eso. No lo había pensado, pero ahora que lo dice Seba, yo creo que eso es importante. Pero lo que sí me llevo es que uno puede vivir con más poco, con menos. Exacto. Uno puede vivir con menos. Y hay cosas más importantes, digamos. Sí. Que se valoran más.
Sí, yo aprendí paciencia, porque no tengo mucha paciencia, sí. Y tuve que desarrollar mucha paciencia este año, porque efectivamente no teníamos ni libertad, ni podíamos controlar nuestros movimientos, nuestras acciones, nuestras planificaciones. Hubo que tener paciencia también como dueña de casa, como mamá, con los niños en la casa, haciendo el colegio y toda la vida metidos todos encerrados en un lugar. Pero también, como Juan Pablo, valoro el hecho de que este año como nunca uno aprendió qué es lo importante en la vida y qué no es lo importante en la vida, y qué te sobra y qué no importa, en verdad, y que tantas luchas que uno hace por cosas que realmente no tienen ninguna importancia. Así que yo creo que igual nos ha hecho crecer este maldito año 2020 que por fin está terminando en esta jornada. Ya, vamos a los temas periodísticos. Vamos con Sebastián Rivas y esta, ¿cómo entender esta inédita elección de cupos reservados para los pueblos originarios? ¿Cómo se va a votar? ¿Quién puede votar? ¿Quién no? En fin, ¿cómo va a ser todo este tema?
¿Sabes qué, Mónica Pérez? Yo traía este tema en el último día del año porque, a ver, este año, y lo hemos visto en todos los recuentos, pasaron muchísimas cosas, sí. muchísimas. Y de hecho, la ley de escaños reservados se aprobó ya hace poco más de 15 días. Pero, ¿sabes qué? Revisando y buceando, es bien particular la fórmula de elección. Y yo creo que vale la pena echarle una mirada porque es una elección totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Y que en el fondo, a ver, cuando tú conversas con la gente, no se entiende mucho quién puede participar, cómo se vota, cuáles son los... Entonces, me parece que es entretenido poder analizarla porque, de nuevo, va a ser una elección bastante inédita y que tiene muchas diferencias con respecto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, Mónica Pérez, tú sabes que acá no va a ser como estamos acostumbrados, que es por distrito, en el fondo que es por tu territorio, sino que cada pueblo indígena tiene, en el fondo, podríamos decirlo así, como un distrito nacional. O sea, por ejemplo, los mapuches van a tener una lista a nivel nacional, una cédula, los aymaras van a tener otra, los atacameños van a tener otra. Son 10 pueblos indígenas en total, que cada uno tiene su propia cédula indígena. ¿Ya? Y que tú, para votar, vas a tener que hacer una de dos cosas. Una puede ser que no tengas que hacer nada, sino que en el fondo el CERVEL va a publicar, a partir de los registros que existen en la CONADI, 80 días antes de la elección, una lista donde va a decir, ok, miren, estas personas están habilitadas para votar, por cada pueblo específico. Tú obviamente puedes votar por el pueblo que está identificado, no puedes votar por en el fondo, un mapuche no podría votar, por ejemplo, por la aymara, por los candidatos del pueblo de la aymara, solamente por aquello que está identificado. ¿Ya? Pero si es que tú no estás en esa lista, hasta 45 días antes de la elección, tú puedes ir a hacer una declaración jurada y decir, sabe que yo pertenezco a este pueblo, y puedes participar. Porque además, o sea, lo que no puedes hacer es llegar el día de la elección y, si no estás en ese padrón, o no hiciste la declaración jurada para estar en el padrón, pedir el boleto. ¿Por qué también esto es importante? Porque se considera esto como, entre comillas, un derecho y no una obligación, en el sentido de que la persona que esté inscrita en este padrón va a poder elegir si es que vota por su candidato de pueblo indígena o por o si participa en la elección del distrito al que está asignado. Eso en el fondo la persona no va a estar obligada a votar en una específica, sino que va a poder optar, y eso sí, en el minuto que llegue a la papeleta, por cuál de las, en el fondo, cuál de las dos elecciones participa. Los candidatos en este caso se nominan de una manera también distinta. Tú necesitas tener una serie de patrocinios que son, o por ejemplo, el caso de los mapuches, puede ser o tres organizaciones reconocidas por la CONADI, o cinco agrupaciones un poco menores, o un cacicazgo que esté reconocido, o también puede recoger 120 firmas. Estas candidaturas se tienen que presentar de aquí al 11 de enero, igual que las otras candidaturas, digamos. Pero tienen una cosa que a mí por lo menos, Mónica, me llamó mucho la atención. Tú vas como candidato y tienes que poner al mismo tiempo una candidatura alternativa del otro sexo.
¿Ya?
Yo no tengo computador que esto haya ocurrido. No es como ocurre en el caso de la elección de constituyente en general, donde tú vas en una lista y los reemplazos se hacen, digamos, mediante la lista, sino que cada candidatura es individual, pero tienes que llevar un reemplazo del otro sexo. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a contar, aquí la idea es que las candidaturas indígenas que sean elegidas mantengan la paridad. Pero ¿cómo lo van a hacer si no es lista? Lo que van a hacer es que, por ejemplo, en el caso de los pueblos mapuches tienen 7 cupos. Y la idea es que al menos 3 sean digamos, 3 de un sexo, 4 del otro. Si, por ejemplo, fueran elegidas 6 personas de un sexo, los 2 menos votados le van a tener que ceder el cupo
a la otra persona.
A la persona que va de alternativa, claro. Ya, en este caso, como te digo, no es una lista porque las candidaturas van a ser individuales.
Ya.
Pero sí tú tienes que dejar dicho, ok, de fondo va Juan Pablo Iglesias, pero de fondo mi candidata alternativa es Mónica Pérez. Entonces, si es que tú no quedaste dentro, si tú fuiste electo, pero no estás dentro de los más votados y falta para la paridad, Juan Pablo va a tener que ceder el cupo a Mónica Pérez. Y algo que puede ser bastante polémico, yo creo, en los pueblos indígenas, es que corre al interior de los mapuches, corre al interior de los aymaras, que tienen 2 cupos, pero en el caso de los otros pueblos, el reemplazo se hace contra la votación general de esos 8 pueblos. Esto significa que hay probablemente, digamos, va a haber 2 o 3 pueblos que van a tener que reemplazar a su único representante votado por la alternativa para poder llegar a la paridad de cupo, en caso de que la paridad no se dé, digamos. Entonces, es bastante particular en términos de la elección porque es una lógica... Es una lógica distinta, Mónica Pérez. No, claro, estamos acostumbrados,
sí,
a verla.
Sí.
Y, en fondo, ¿y de dónde van a salir estos cupos, que es el punto final? Estos cupos ya el CERVEL, digamos, el fin de semana pasado, designó de dónde iban a salir estos 17 cupos, que al final fueron los acordados, y dejaron algunas particularidades, como por ejemplo que en la región metropolitana, digamos, estos cupos son equivalentes a la elección de diputados. Son los cupos que había en la elección de diputados. Pero en el caso de la región metropolitana, por ejemplo, donde había varios distritos con 8 diputados, eso se redujo. Cada distrito perdió los distritos que tenían 8 en este caso perdieron un diputado. En el caso de la región metropolitana van a elegir 7. ¿Por qué? Porque tiene una alta cantidad de población indígena. Pasa igual con zonas del Biobío, pasa igual con zonas de Temuco, digamos, en la zona de la Araucanía. El único distrito que quedó en todo Chile que va a elegir 8 diputados directos es el distrito de Valparaíso, pero todo el resto, sobre todo en la región metropolitana, perdieron cupos. Cada uno pierde un cupo para acceder a esta elección. ¿Y qué efecto puede tener? El efecto más claro es que al tener cupos impares, lo más probable es que esto favorezca a las listas que vayan unidas. Puede tener un coletazo, Mónica, pensando en la elección general de constituyentes, porque si va, por ejemplo, va el oficialismo unido y la oposición no, tiene más chance de llevarse ese último cupo en disputa dentro de las cosas que vamos a ver.
Muy bien, Sebastián Rivas, nos queda clarísimo entonces este enredo que era
la elección. Es un enredo, pero valía la pena traerlo porque, de nuevo, va a ser las cosas que va a estar muy, muy, muy en conversación, Mónica, durante el año que se nos viene.
Claro, porque yo creo que el 2021 va a estar marcado nuevamente por la pandemia, eso está claro. De hecho, acabo de ver cómo aterrizó en el aeropuerto Merino Benítez el segundo avión con las segundas 10.000 dosis de Pfizer.
Aún tenemos patria.
Así que ahí están por lo menos aseguradas a 10.000 vacunas para todas las personas, que los trabajadores de la salud que trabajan en las UCIs y que están siendo vacunados a segunda dosis. Pero claro, el año va a estar marcado seguro por la pandemia, pero también por la política en nuestro país. Eso sin duda. Gracias, Sebastián Rivas. Vamos con Juan Pablo Iglesias y las proyecciones para este 2021. ¿Qué se espera del próximo año de acuerdo a este sondeo de Ipsos que nos cuentas?
Sí, mira, podría haber traído el Brexit hoy día en honor a tu último programa.
Pero
considerando que...
Oye, me voy del programa y todavía no se termina el Brexit. Nunca llegamos al capítulo final.
Yo creo que vas a volver, pero Mónica Pérez, si no va a haber Brexit.
Hoy día sí, hoy día ya está listo. Y faltaba detalle lo de Gibraltar, que está en otra parte, está en la negociación entre España y el Reino Unido. Pero lo otro está listo.
Sí, po.
Ayer lo aprobó el Parlamento.
Hoy día sale el Reino Unido, me voy exacto, justo el día que se van. Exacto. Me voy junto con Inglaterra, me voy con el Reino Unido de Europa.
Exacto. Así que ya se concretó el Brexit, pero bueno, pensé que era más apropiado para este último programa del año revisar esta encuesta de Ipsos que hace todos los años, planteando un poco las predicciones para el próximo. Una suerte de encuesta profética, pero a veces la chunta, a veces no, porque en el fondo lo que más bien recoge es lo que la gente espera del próximo año y cómo evalúa el que se fue. Sobre cómo evalúa el que se fue, yo creo que hay pocas dudas y queda claro en la encuesta. El 90% considera que fue un mal año. La portada del Times de hace unos días de que fue el peor año de la historia parece que concuerda con las cifras de la encuesta. En el caso de Chile, el 91% lo considera un mal año, o sea, un poquito más del promedio. Y Chile no venía también, porque el año anterior había considerado, y probablemente por el efecto del post 18 de octubre y la violencia que vivimos en esos meses, un mal año también, uh-huh, digamos, y fue el 87% de los chilenos consideró el año 2019 un mal año, pero este fue 91%. El país que más mal lo consideró es Argentina, que un 95% de los argentinos lo vieron como un mal año. Pero bueno, ¿qué viene y qué esperan para el futuro? Hay distintos puntos, porque la encuesta toca diversas áreas. Una es sobre la económica, y en eso Chile no está mal. En general, en la encuesta vemos que los chilenos tienen unas expectativas positivas para lo que viene después de lo que hemos vivido este año, y un 65%, estamos en el séptimo lugar, cree que la economía global va a mejorar. En el promedio mundial es 54%, o sea, estamos bastante arriba de lo que la gente en promedio en el mundo cree, de que la economía global va a mejorar, y que 2021 va a ser un mejor año. Los chilenos, el 87% de los chilenos confía que así va a ser, que estamos en el quinto lugar también, lo que es bastante bueno en la encuesta. Ahora, eso no quita que hay muchas otras cosas que muestran que las perspectivas para futuro tampoco son tan buenas en muchos puntos. Un 60% de los chilenos, y en promedio el 52%, cree que vamos a tener que... O sea, que la normalidad, y lo que nos consideramos normalidad hasta antes de este año, no va a volver después de la pandemia, en ningún caso. Solo un 32% del caso chileno cree que va a volver, y el 60 cree que sí, el 60 cree que sí, el 34% cree que no. Así que el panorama en eso es un poquito más negativo, igual que otras expectativas con respecto así cree que el mundo va a mejorar para mejor, que era otro de los temas, y ahí en el promedio el 59% de la gente en el mundo cree que no, y el caso de Chile hay una mirada un poquito más, más positiva. Si la economía se recuperará plenamente, también hay miradas positivas. En el caso de Chile, el 64% cree que sí. Así que en promedio lo que se percibe de lo que viene para el próximo año es positivo. En el caso de Chile, no tan positivo en general en el mundo. La encuesta toca distintos temas, incluso como ven el panorama mundial en otros temas, por ejemplo el calentamiento global, y ahí todos, en Chile hay una gran mayoría que considera, estamos como en el tercer lugar, que las temperaturas van a seguir subiendo el próximo año. El país que menos piensa eso es Arabia Saudita, pero bueno, con el calor que hace Arabia Saudita es entendible que más calor que eso no crean que pueda haber, pero incluso, y para cerrar y no alargarnos más en esto, la encuesta toca, como decía, muchos temas, y entre los temas que toca temas bastante cómico, uno podría decir, pero después de lo que vivimos este año, todo es posible. Entonces, entre las preguntas que se hace, si creen que van a llegar los extraterrestres el próximo año.
¿Cuántos creen que sí?
Y Chile está en el tercer lugar en la encuesta.
¿Que van a llegar los extraterrestres?
Ahora, con una cifra menor, 22%, la mayoría...
Oye, pero 22% igual es alto.
Es alto. 20% de nuestra población cree que llegan los extraterrestres.
22% cree que pueden llegar los extraterrestres el próximo año, ahora la mayoría cree que no. Y en general son mayoritarios los que creen que no, pero no deja de ser llamativo que estemos en el tercer lugar en esa pregunta. Así que ese es un poco el panorama de lo que muestra esta encuesta, que es lo que espera la gente para el próximo año. Esperemos que sea mejor que este.
Esperemos todos nuestros deseos en ese de que el 2021 sea mejor que el 2020. Gracias, queridos infiltrados, gracias a Sebastián Rivas, gracias a Juan Pablo Iglesias, que tengan una excelente celebración esta noche junto a sus familias y los mejores deseos para el 2021.
Que sea un muy buen 2021 para ti, Mónica Pérez, y muchas gracias por estos 2 años y medio de infiltrados. Se te va a extrañar harto de todo corazón.
Te echaremos de menos, mucha suerte.
No me digan nada, que ya estoy que me pongo a llorar ya.
Nos reencontraremos.
Sí, así espero. Ya, nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Ay, me dio pena. Porque cuando se pyme todo tiene otro valor, el valor de mover al país, de generar oportunidades. Porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente. BCI ahora más que nunca, seamos diferentes. Y para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce los New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación de Mazda.cl. Mazda Feel Alive y AFP Capital trabajan para que tu segundo retiro del 10% sea simple, rápido, seguro y sin salir de casa. Ingresa ahora a retiro.afpcapital.cl. Regresamos de inmediato con nuestro entrevistado de hoy, José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo.
Entré a la página de AFP Capital y me di cuenta que tenía más de lo que pensaba, así que bien, pues.
En Capital trabajamos para hacer crecer con rentabilidad los ahorros de Trinidad, los tuyos y los de todos nuestros clientes. No perdamos el contacto. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Admisión 2021. La Universidad Diego Portales lleva más de 38 años impartiendo carreras en todas las áreas del conocimiento, con un proyecto académico innovador y experiencias internacionales de aprendizaje e investigación. Conoce más en admisión.dp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
En 1983, el grupo Yes dio su paso definitivo al mainstream con su disco 90125. El álbum se convertiría en el trabajo más exitoso del grupo a nivel comercial y traería una generación nueva de fanáticos, pero sería rechazada por los fans clásicos de la banda que aún seguían prendados del sonido progresivo que caracterizó a Yes en la década del 70. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía en Duna, sonidos de tu mundo.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
7:49 y ya estamos al contacto telefónico con José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo. Subsecretario, muy buenos días. Y casi que estamos muy buenas noches, nos vimos ayer en la noche en Tele13.
Así es, ¿cómo estás, Mónica? Ayer la última entrevista que di fue contigo, pero hoy día ya es la tercera, así que empezamos tempranito hoy.
Ah, muy bien, es que hay muchas preguntas, sí, que las queremos aclarar también acá y que las aclaramos también en la noche y que para mí fueron bastante importantes, como por ejemplo que nos explicara mejor este nuevo permiso de vacaciones, sobre todo lo que tiene que ver con esto que me explicaba usted de que uno pide el permiso con fecha de salida, pero el regreso se hace de otra manera. Expliquemos bien cómo es el procedimiento para pedir estas vacaciones, para los que estamos en fase 2.
Claro, porque si yo estoy en una comuna que vive en paso 3, no es necesario este permiso.
Exacto.
Entonces, dejarlo claro. Entonces, si yo vivo en una comuna que está en paso 2, yo voy a tener que sacar un permiso, comisaría virtual, en donde tengo que decir cuál es mi lugar de residencia, cuál es mi destino, es decir, a dónde voy de vacaciones, ¿cierto? Y la fecha que voy a ocupar este permiso. Este permiso va a tener una vigencia de 48 horas, por lo tanto lo puedo pedir 2 días antes un día antes de salir. Sin embargo, no es necesario casarse con la fecha de vuelta al momento de pedir el permiso. ¿Ya? Porque, bueno, lamentablemente cuando uno está de vacaciones a veces hay imprevistos que hacen que uno se tenga que volver antes. Si es que lamentablemente el lugar donde yo estoy, por ejemplo, retrocede a cuarentena y yo quiero volverme, también me voy a tener que volver antes. Entonces se deja abierta la fecha de vuelta, y esa fecha de vuelta se tiene que informar al momento en que yo voy a volver con este permiso para el retorno. En ambos casos, tanto para la ida como para la vuelta, hay que acompañarlo con el pasaporte sanitario, que es muy importante.
Perfecto. ¿Qué pasa? Este es un permiso único por cada adulto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los papás separados que tienen hijos de más de 18 años? ¿Puede salir el papá con el hijo en unas vacaciones y luego la mamá con el mismo hijo en otra vacación?
El adulto responsable, el padre o la madre, en el ejemplo, puede informar en este permiso a su grupo familiar, pero para los menores de 18 años. Los mayores de 18 años, tal como conversábamos ayer, van a tener que optar por un permiso de vacaciones si es que la comuna en la que residen está en paso 2.
Ya.
Y yo entiendo que esto es una dificultad. Sin embargo, lamentablemente, la situación sanitaria en que nos encontramos hace que tengamos que ser restrictivos. A mí me hubiera encantado, como subsecretario de Turismo, más todavía, que el anuncio que hicimos ayer hubiera sido que nos podemos tomar vacaciones sin ninguna restricción, ¿cierto? Uh-huh. Pero tenemos que ser responsables y conscientes de que la pandemia no afloja, la pandemia sigue vigente, la pandemia no se toma vacaciones, por lo tanto, lamentablemente, tenemos que poner esta restricción.
Perfecto. Y explicar también que cuando uno pide un permiso, por ejemplo, yo pido permiso para ir de vacaciones a Pucón, igual me puedo mover por el entorno, ¿no es cierto? No significa que me van a pasar un parte o la autoridad sanitaria porque me ve fuera de Pucón. Puedo ir a Villarrica, puedo recorrer o no.
Lo más importante ahí es decir que va a regir el plan paso a paso de mi lugar de destino.
Ya.
En tu ejemplo, si yo voy a Pucón, y Pucón está, por decirlo, en paso 2, ¿ya? Yo voy de lunes a viernes, yo me voy a poder mover dentro de la misma región, ¿cierto? Porque el plan paso a paso, en el paso 2 no está permitido el viaje interregional. Sin embargo, sábado y domingo voy a tener que respetar la cuarentena. Si yo voy a una comuna que está en paso 3, podré entonces moverme y no será necesaria la cuarentena el fin de semana, porque ya en el paso 3 no hay cuarentena el fin de semana. Rige, ¿cierto?, el paso a paso normal al que estamos acostumbrados y que rige hoy día.
Ya, y uno puede moverse, si está en una comuna fase 3, puede moverse incluso interregionalmente, podría ir a otra región.
Podría ir a otra región, sí.
Aunque vengamos de Santiago, okay. ¿Y qué pasa si tengo la mala suerte y que estoy en una comuna fase 2 y me la pasan a fase 1 en la mitad de mis vacaciones? ¿Qué opciones tengo?
Ya sea que el lugar en donde yo estoy pasa a cuarentena o que el lugar donde yo resido pasa a cuarentena mientras yo estoy fuera,
¿sí?
En ambos casos usted se puede volver sin problema a su lugar de residencia habitual. O, si es que quiere, podrá respetar la cuarentena mientras dure sus vacaciones en el lugar donde se encuentra. Yo creo que la mayoría de la gente va a preferir devolverse, y en ese caso hay un permiso en comisaría habitual que se llama de retorno al lugar de residencia habitual.
¿Ya?
En donde yo con ese permiso voy a poder retornar sin ningún problema a mi lugar donde yo vivo.
Pero por ejemplo, si uno tiene, ¿no hay flexibilidad para que yo cambie, por ejemplo, el destino de mis vacaciones?
No, no, porque al final de cuentas, ya sea que el lugar donde yo estoy entra a cuarentena o en el que yo vivo entra a cuarentena, eso significa que el nivel de contagio en ese sector ha aumentado mucho, por lo tanto no es aconsejable, no es razonable, y por eso no está permitido que las personas que están en ese sector que entró a cuarentena se movilicen a otros lugares, porque el riesgo de que lleven consigo una posibilidad de contagio aumenta mucho, y esa es la razón de la cuarentena.
Pero se lo pregunto, por ejemplo, en el mismo caso de Villarrica y Pucón. Villarrica está en fase 2, Pucón en fase 3. Supongamos que retrocede Villarrica a fase 1 y Pucón se mantiene en fase 2. ¿Podría yo moverme a vacacionar a Pucón en vez de Villarrica?
No, eso no es una posibilidad.
No se puede.
Porque es que precisamente, si es que Villarrica y Pucón, una de las dos, entra a cuarentena,
ya.
La razón de dictar cuarentena es que no es sanitariamente razonable que las personas que están en Villarrica se trasladen a Pucón, porque en Villarrica hay un foco de contagio más grande que hizo que tuviera que cuarentenarse esa comuna y por lo tanto nadie salga de ahí.
Perfecto.
Esa es la razón.
Ya, de acuerdo. Y por último, subsecretario, para los que vienen desde el exterior, ¿cuánto tiempo tienen para llegar a su lugar de destino? Me refiero, fuera de Santiago, porque la única frontera abierta es el aeropuerto. La gente llega desde el exterior a Santiago y de ahí, por ejemplo, va a Temuco. ¿Cuánto tiene, puede tomar el avión, la conexión al tiro a Temuco, o tiene que hacer la cuarentena en Santiago, los 7 días de cuarentena que tienen las personas que vienen de afuera?
Puede hacerlo, pero con un plazo máximo de 24 horas. Es decir, la persona que llega a Santiago no puede decir, no, voy a quedar una, dos noches, voy a estar un ratito en Santiago, ¿ya? y después me traslado a mi lugar de destino. Eso no se puede hacer. Si es que el traslado es inmediato, se puede hacer con las medidas sanitarias necesarias, obviamente, pero no se puede quedar, ¿cierto? Y lo mismo en el caso del viaje dentro de Chile. Si yo voy de Santiago al norte, no puedo ir parando y alojando un día en un lado, otro día en otro lado, irme careteando, en el fondo, sino que es un viaje en lugar de origen, directo al lugar de destino.
Muy bien, subsecretario. Muchas gracias por conversar con nosotros en Duna en Punto y aclararnos todas estas dudas para aquellos que van a comenzar a pedir a partir del 4 de enero sus permisos especiales para salir de vacaciones. Que esté muy bien.
Que esté muy bien tú también y que tenga una buena fiesta de familia.
Muchas gracias. Los mismos deseos para usted. Buenos días. Bueno, ahí estaban las explicaciones del subsecretario de Turismo, aclarándonos todos los detalles de este nuevo permiso de vacaciones. Yo me despido, como les contaba, en mi último programa en Radio Duna. Me voy no a ninguna otra radio, ni porque nos hayamos peleado acá, todo lo contrario, somos un gran equipo. Y son motivos personales los que me impulsan a dejar este programa magnífico que me llenó de alegrías. Y que estoy seguro que seguirá de la misma manera durante los años venideros. Duna en Punto, un gran programa, lo pasamos muy bien con los infiltrados, creo que hicimos buen periodismo, que los pudimos informar de la mejor manera al comenzar la mañana. Así que espero que nos podamos volver a encontrar en algún otro momento. Yo estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de estar en esta radio por 2 años y medio. Que tenga una excelente fiesta, los mejores deseos para este 2021. A continuación las noticias con Francesca Ravizza y después hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Muy buenos días.